Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la edición número 70 del Festival de Cannes. Estoy con Santiago Mitre y Ricardo Darín, director y protagonista de La Cordillera, presentado aquí en la sección Un certain regard. Santiago, ¿cuánta verdad hay en esa historia?
Empezamos a trabajar la película en torno a una premisa bastante simple. Un presidente en una cumbre de un presidente recién electo en una cumbre de presidentes de mucha importancia para la región, que tiene un conflicto familiar con su hija. Su hija que tiene una situación emocional o psiquiátrica compleja, supongamos. En algún momento nos dimos cuenta de que queríamos correr la película. Digo, hablo en plural porque era junto con mi co-guionista Mariano Ginás, que era con quien discutíamos estas cosas. Queríamos correr la película de cierta zona de thriller político, digamos, o de cierto acercamiento realista, y introducir un elemento fantástico, un elemento que enrareciese un poco el argumento y que nos llevase la película a una zona un poco más inquietante, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí apareció la idea de la hipnosis y demás, y utilizar como estos recuerdos que tiene la hija, que uno durante gran parte de la película no entiende de dónde vienen y si son realidad o son simplemente producto del delirio de la hipnosis, digamos. Lo que narra la película es la constitución de este personaje, de este presidente, que al principio es un presidente visto como alguien débil o que no tiene del todo la confianza de la prensa y de la gente de su país, y que se va constituyendo en alguien poderoso y con menos escrúpulos de los que creíamos. Entonces también ese elemento fantástico nos permitía como ir corriéndonos del centro del personaje. Después, ya pues tendría que hablar del final y no lo voy a hacer, así que terminó.
Te tomaste un riesgo porque hay una parte de la historia que es muy complicada, realística, política, y la otra te lleva al onírico, a la pesadilla. ¿Cómo decidiste por la dirección de la película?
Era difícil, y eso era lo que me gustaba, digamos, contar esta especie de fábula en torno a un grupo de presidentes, pero con impregnada de un tono de película de terror, digamos, o de una película más con algún elemento de género. Bueno, eso, digamos, en términos narrativos, sí, por supuesto que era un riesgo, pero a la vez son el tipo de riesgos que a los directores nos gusta asumir.
Santiago, siendo vos de Buenos Aires,
sí.
Vale.
Ricardo, ¿cómo trabajaste en el perfil político de Hernán Blanco?
No sé si es para confundir al espectador. Me parece que es el lograr cercanía, proximidad, que en definitiva es lo que todos los políticos pretenden, buscan, es tener contacto con la gente, tener llegada, ser creíbles, ser el punto exacto y equilibrado entre que saben qué es lo que quieren, pero al mismo tiempo están abiertos a escuchar las demandas y satisfacer las necesidades del pueblo. Creo que es un cliché histórico. Difícilmente haya casos de políticos que empiezan su carrera política y digan cosas muy, se expongan en forma muy categórica y muy radical. Normalmente van buscando un perfil, y yo creo que Hernán Blanco no escapa a ese concepto general político. Es un poco lo que decía Santiago recién. Este es un hombre que viene del interior de la Argentina, pasó por una intendencia de una localidad para luego ser gobernador de su provincia, y lo que sí se nota, por lo menos para nosotros, es que no está respaldado por uno de los tradicionales partidos políticos históricos de la Argentina. Es alguien que cuando empieza esta historia lleva no más de 6 meses en el poder, lo que nos hace suponer que está realmente atento y preocupado por la construcción del poder, para ir solidificándose.
La cordillera como accidente geográfico es una metáfora fantástica, como una columna vertebral que une a todos los países de Latinoamérica, ¿no?
Sí, eso nosotros los latinoamericanos lo conocemos bien, merece cierta explicación en Europa y en Estados Unidos.
En la película se habla de la falsa humanidad. ¿Cómo se refleja todo eso en la sociedad?
Yo creo que se refleja en, por ejemplo, la tan buscada fraternidad latinoamericana, todos los proyectos del Mercosur, por ejemplo, o de todas las posibles uniones para transformar a la región en algo mucho más poderoso y que desde esa plataforma se pueda incluso negociar, discutir, conectar con el resto del mundo, es una ambición muy buscada, es una gran esperanza desde tiempo inmemorial. Pero también es cierto que las democracias latinoamericanas son muy jóvenes. No ha transcurrido el tiempo necesario como para que las heridas cicatricen, se vayan, digamos, se vaya modificando el orden de prioridades. Yo creo que cuando el tiempo haga su trabajo y nos demos cuenta de que realmente nuestra mejor opción es que esa tan mentada fraternidad deje de ser una metáfora y se convierta en una realidad. El cine hace mucho en ese sentido. Últimamente se nota muchísimo el esfuerzo de muchos cineastas, de productores, distribuidores y demás, que están abocados a en tratar de encontrar esa especie de unión, de fraternidad. Yo creo que es un muy buen ejemplo lo que ocurre con el cine, con el teatro, con el arte. Normalmente el arte es más de vanguardia, ¿no? La cultura va mostrando un posible camino y los pueblos vamos acomodándonos en función de eso, pero todavía siguen las rivalidades deportivas, que son la parte humorística, digamos. Debería ser la parte humorística, porque el deporte debería ser eso, solo eso, rivalidades y no enemistades. Pero a veces se mezclan las cosas. Tristemente a veces se mezclan y no ayudan a borrar esas fronteras, sino a profundizarlas.
Ricardo, del punto de vista del actor, ¿cómo fue para ti prepararte para este personaje que es bastante oscuro, no?
Me gusta porque es una definición tuya, la de que es oscuro, no es mía. Yo le tengo todavía un poco más de confianza. Supongo que por esto mismo que estábamos hablando de lo de la construcción del poder y demás, es alguien que todavía está viendo de qué forma ir armándose su propio back. La construcción del personaje fue todo trabajado, discutido, hablado con Santiago. Entendí claramente hacia dónde íbamos. También me enamoré de esa fusión entre lo que es la cara visible de los políticos y al mismo tiempo tener que lidiar con esa con la intimidad de sus propias vidas, que es algo a lo que normalmente los ciudadanos comunes no tenemos acceso. Nosotros conocemos, estamos sobrepasados de información, de imágenes y de datos sobre las figuras que nos llaman la atención, pero difícilmente conozcamos en profundidad su interior, qué es lo que ocurre en sus vidas, y aunque lo olvidemos, son seres humanos. Entonces deben convivir permanentemente con esta, más allá de convivir con sus equipos de trabajo, convivir con esta dualidad, esa bipolaridad de tener una cara visible a la que hay que responder las 24 horas del día y al mismo tiempo tener que arrastrar sus propias vidas.
Santiago, ¿intentaste buscar, reflejar sobre temas sociales o es puramente ficción? ¿Y hasta qué punto hay esta diferencia?
Yo trabajo desde parámetros de ficción, ¿sí? como premisas de ficción que van construyendo relato y el relato es el que establece los temas, digamos. No es que los temas vienen antes de eso. Nosotros trabajamos a partir de una idea, de un presidente, de una cumbre política, etcétera, y a partir de trabajar sobre ese argumento empiezan a aparecer los problemas que tiene la política o la política contemporánea, digamos. Entonces, no, digamos, era imposible hacer una película sobre política y que de algún modo no hablase de corrupción o de los problemas que generan estos grandes proyectos de integración regional.
Sí, o esas negociaciones que se dan fuera del alcance de nuestros ojos. Es decir, de qué manera funciona el poder de estas personas, que representan a tantos millones de personas, cuando nosotros no tenemos acceso a esa instancia. Es decir, son situaciones sobre las que podemos fantasear. De hecho, esta historia, que es de ficción, fantasea un poco sobre posibles cruces, pero la verdad es que no conocemos, no tenemos acceso a eso. Es decir, está fuera de nuestro alcance. Esa es una de las cosas que me parece más atractiva, o sea, jugar con esa con esa fantasía.
Santiago, ¿puede hablarnos un poco de la fotografía, de la construcción de la imagen?
A ver, es difícil. En principio teníamos esa idea de que la película fuese mutando el género, ¿no? Que empiece como, de algún modo, bueno, como cuenta la primera secuencia, entrando por la cocina de la política, de la Casa de Gobierno argentina, y llegar hasta el presidente y hacer como un retrato muy cercano de la intimidad del presidente. Entonces todo el principio de la película tiene, si se quiere, un tono un poco más realista. Y la luz es un poco más suave y la cámara en general está es en mano, y a medida que avanza la trama y la ficción se va endureciendo, empiezan a aparecer como procedimientos más del cine clásico, por alguna manera, digamos. La cámara empieza a tener movimientos de cámara siempre en traveling, la luz se endurece, empiezan a aparecer contrastes más fuertes y más presencia de la oscuridad en la imagen, como acompañando el relato. Creo que era eso lo que trabajamos como premisa con Javier Juliá, que es el director de fotografía.
Ricardo, interpretar un presidente, ¿te has hecho un poco más comprensivo hacia ellos y hacia el mundo un poco sucio de la política?
No sé, voy a ir por orden. No sé si ha cambiado mi concepto. Tampoco sé muy bien cuál es el concepto. No tengo el mismo concepto de todos. Sí sé... Entiendo la parte inteligente de tu pregunta, es que va directamente a un punto en el que cuando los actores tenemos a cargo un rol nuevo, inédito, normalmente por una cuestión de investigación o de proximidad o por el simple hecho de tener que jugar a creernos que somos ese rol durante un lapso, esto ocurre mucho en teatro también. Con más profundidad todavía en teatro, porque uno tiene la oportunidad de revisar líneas y textos durante muchos días y desde distintos ángulos, cambiando la perspectiva. Pero también en cine ocurre que cuando uno está a cargo de un rol, tiende a ser un poco más amplio en términos de comprensión con respecto a roles similares. Porque, bueno, hay un juego de aproximación a ese universo y empezamos a vislumbrar o a entender algunas cuestiones que a simple vista no se notan o que no dominamos. Pero lo que pasa es que no quiero caer en el infantilismo de creer que una sola persona puede cambiar algo. No creo que sea así. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que los políticos, funcionarios y la gente que normalmente decide nuestros futuros, nos guste o no nos guste, surgen de nosotros mismos. Es como un trabajo de decantación. De ahí es que confiemos tanto en la democracia y que estemos dispuestos a aceptar las reglas del juego. Es decir, aún no estando de acuerdo con quien gane, estamos dispuestos a aceptar las reglas del juego. Es decir, vamos a seguirlo y a apoyarlo para que las cosas salgan bien. Te decía que no creo que una sola persona pueda cambiar las cosas. Yo creo, como en el cine, en los equipos de trabajo. Creo en que cuando muchas cabezas, muchas miradas y muchos corazones están puestos en un mismo objetivo, la cosa se refuerza y tenemos más posibilidades de notar cuáles son los posibles errores, modificarlos, y en el caso de la política, obviamente, que atiende el bien común, supongo yo que todo eso estará mucho más enfocado.
Y muchas gracias a Santiago Mitre y Ricardo Darín, director y protagonista de La Cordillera, presentado en la edición número 70 del Festival de Cannes en Encertar Regard. Yo soy Chiara Nicoletti para Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.